El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Atienza. Comienzo un espacio de radio en el que hablamos de talento, de innovación, de tecnología, de videojuegos, absolutamente de todo lo que encontramos en el polo de contenidos digitales. Ese lugar maravilloso que nos gusta visitar una vez en semana y luego allí es que no paramos de sorprendernos. Nos encontramos a gente muy potente dentro del mundo de los videojuegos, dentro del mundo también del emprendimiento y también de lo audiovisual. Y si no, escucha. Vamos a hablar con un director, guionista y animador que ríete tú de Willy Fogg, que dio la vuelta al mundo en 80 días. Él ha estado en Estados Unidos, ha estado en París, ha estado en Barcelona, ha estado en Londres, también ha estado por Asia, ha estado trabajando en proyectos junto a Disney, ha participado también en proyectos como Narnia, el Príncipe de Persia, James Bond, Skyfall, El Libro de la Selva, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, ¿recuerdan la que salía Bardem? Bueno, es Salvador Simó y para mí es un placer tenerlo, el CEO de la empresa Cognac Films. Salvador, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés, muchas gracias.
Bueno, es que digo, Dios mío de mi vida, este hombre es que ha estado en todos sitios, o sea, ha trabajado con proyectos muy, muy importantes, pero prácticamente todo se sitúa al otro lado del charco, ¿no?, en Estados Unidos.
Bueno, sí, una gran parte de mi trabajo, bueno, más que en Estados Unidos, sí que al principio yo trabajé mucho en Estados Unidos, luego ya más tarde trabajé muchos años en Londres, en todas las películas estas que has mencionado, en el estudio MPC de efectos visuales, y bueno, pues allí pues trabajé con todas estas películas, la de James Bond, Piratas del Caribe, El Libro de la Selva, todas estas, ¿no?
Claro, ahora está esto muy estandarizado, quiero decir, no estandarizado, sino que tú le dices a alguien que trabaja en efectos visuales y dice, ah, bueno, pero es que en el año, en la década de los 90, esto no era tan habitual, Salvador. ¿Cómo era ese entorno por aquel entonces?
No, a ver, yo la verdad es que cuando empecé, que fue en el año 90, claro, no habían escuelas de animación, no había internet, no habían teléfonos móviles, o sea, era otra época, ¿no? Entonces yo, cuando yo estaba estudiando Derecho, lo dejé para meterme en el mundo de la animación y ya digo, no habían escuelas, entonces cogí los bártulos y me fui a Estados Unidos a aprender. Estuve trabajando haciendo Charlie Brown allí en un estudio y ya, bueno, pues allí empecé un poco mi carrera como dibujante y como animador. Luego más tarde estudié dirección de cine en el CEC, trabajé para Disney, bueno, ya fui yendo de un sitio para otro, porque también la industria de la animación aquí en España pues era otra cosa, ¿no? Y luego ya más de ellos sí que ha cambiado mucho. Ahora yo creo que la industria de la animación española está en las más punteras de España y del mundo, ¿no? O sea, el año pasado estuvimos nominados con Robot Dreams, hace un par de tres de años con Klaus, o sea, estamos ahí compitiendo a un nivel muy alto, ¿no?
Es que están mencionando todos los grandes proyectos de la animación española, ¿eh? Bueno, y ahí, fíjate, claro, y ahí tenemos a Salvador también metido hasta el tuétano, ¿no?, en esos proyectos. Oye, Salvador, a mí ahora no sé por qué me ha venido un flash. Cuando dices que vas a dejar lo de estudiar Derecho y te vas a meter en el tema de la animación, la gente de alrededor, ¿qué te decía?
Bueno, a ver, claro, en un principio en aquella época, yo creo que a todos nos ha pasado, toda la gente que hemos empezado alguna vez con algo muy muy apasionado, claro, tus padres siempre te dicen, ¿estás seguro? O sea, ¿te puedes ganar la vida haciendo dibujitos? Y bueno, pues han sido 35 años, sí que han habido momentos muy duros, momentos, bueno, aquello más de secano, por decirlo de alguna manera, pero bueno, yo creo que es todo una cuestión de tesón, de, como yo siempre digo, picar piedra y tirar adelante, porque si uno hace lo que realmente le gusta, pues ahí está todo, ¿no?
Bueno, como decimos, has estado en proyectos, has formado parte importante de proyectos gigantes, junto con Disney, luego también en El Príncipe Caspian, Narnia, James Bond, Skyfall, Oye, ¿cuál es el...? Bueno, y que no se nos olvide, porque yo voy a contar un secreto. Antes de que comenzara la llamada, yo por aquí, por un pinganillo interno que tenemos, le digo, Salvador, ¿tú eres el de Buñuel en el laberinto de las tortugas? Y dice, sí, señor. Y digo, macho, lo has hecho todo, prácticamente todo. Bueno, hay que decir que esta película, bueno, tiene Goya, mejor anima... Bueno, tiene el Goya, mejor animación. Fuiste nominado en la categoría Mejor Director Nobel, te galardonaron con la medalla de la CEC, la de escritores de cine, en fin. Pero es que además esta película de animación estuvo en la lista de candidatos para representar a España en los premios Oscar de la Academia en la categoría de película internacional. Y ojo, que compartía con dos chavales que no conocemos de nada, compartía categoría, por un lado Pedro Almodóvar y por otro Alejandro Amenábar. Así que ya nos hacemos una idea del peso que tiene Salvador Simó en este mundo, ¿no?, de la animación. Oye, de todos estos proyectos, Salvador, porque yo creo que la gente que tenéis mucho talento necesitáis sobre todo tener una motivación, ¿no?, con lo que hacéis para dejaros ahí la piel y sacar lo mejor de vosotros mismos. ¿Qué proyectos guardas con especial cariño?
Hombre, a ver, para mí el de Buñuel fue un proyecto muy especial. Fue mi primer largometraje y además sobre un director que yo admirado siempre, ¿no? Que es Luis Buñuel. Si conocéis la película de Buñuel, es una película que habla, es un viaje un poco que hace Luis Buñuel para encontrarse a sí mismo como director, para encontrar su propia voz, ¿no? Y claro, al ser mi primera película, yo también estaba haciendo ese viaje, ¿no? Con lo cual, salvando las distancias y las comparaciones, era un viaje un poco que hicimos juntos. Yo intentaba no copiar nunca a Buñuel, sino encontrar mi propia voz, pero siempre, evidentemente, con una influencia muy grande y muy bienvenida de Buñuel, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto muy especial, ¿no?
Y que trataste con muchísimo cariño, por lo que me estás contando, ¿no?
Sí. No. La verdad es que fue una época muy bonita, en toda la parte de la preparación de la escritura del guión junto a Ligio, que realmente estuvimos, pues conocimos a su hijo, a Juan Luis Buñuel, hablamos con mucha gente que le había conocido, y fue todo un acercamiento, un trabajo de acercamiento a la figura de Luis Buñuel, que bueno, pues yo creo que fue, tiene un valor incalculable, ¿no? Supongo que yo de toda esa influencia yo la abrazo y la recibo con los brazos abiertos, ¿no? Porque de alguna manera, pues yo creo que es un gran director español que es una lástima que mucha gente no conozca sus películas, ¿no?
Y lo que tiene que ser también una pasada, Salvador, algo que le pones tanto amor, tanto cariño, tanta motivación, tantas horas de trabajo, además sea reconocido, ¿no? Que diga, oye, que todo el trabajo que hay aquí volcado, además, aunque ya casi sea algo secundario, además es que le gusta mucho al público.
Sí, la verdad, a mí, yo creo que fue una película que la hicimos y la planteamos para el público, y para mí lo más gratificante fue ver la reacción del público. Incluso, fíjate, cuando es una película que se pensó que era una película para adultos, una película más de arte y ensayo, y en cambio la gente joven la recibió de una manera increíble, ¿no? Con una atención, con una intensidad de concentración brutal en los cines, ¿no? Y claro, ves eso y eso es lo que realmente te impresiona, ¿no? Cuando ves que la película llega más de lo que te habías pensado, ¿no? Y del poder que tiene el cine cuando se hace bien, ¿no?
Bueno, estamos hablando con Salvador Simó. Si quieres, puedes googlear un poquito y leer sobre él. Es el CEO de la empresa Cognac Films, director, guionista y animador. Oye, claro, yo me pregunto, con todas las vueltas que has dado, Salvador, que has estado en mil y una ciudades de todo el mundo, has trabajado en mil y un proyectos de todo tipo, ¿qué haces en el polo de contenidos digitales? Además, me comentabas que llevas ya más o menos un año aquí.
Sí, pues mira, yo la verdad, precisamente en la distribución de Buñuel, cuando vinimos al Festival de Málaga, conocí a través de unos amigos a una persona, a Laura Ortiz, que es una actriz malagueña también, de Churriana, y bueno, nos enamoramos, nos casamos y bueno, me vine para acá. Y bueno, pues ahora vivimos aquí muy felices, muy contentos y bueno, pues yo, todo que Cognac, que es una empresa que está situada legalmente en Cataluña, pero yo intento trabajar desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues intentando pues levantar proyectos y hacer cosas desde el polo digital, que también me ha recogido con los brazos abiertos, ¿no? Y de hecho, ahora estamos empezando un largometraje que es un largometraje de animación más al estilo Buñuel, que lo vamos a empezar aquí en el Poder Digital, y es un largometraje basado en la novela de Gonzalo Moure que se llama Palabras de Caramelo, que es una novela corta, un cuento corto, que fue lectura recomendada en muchos institutos españoles con más de 100.000 ejemplares vendidos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Empezando un nuevo proyecto con mucha ilusión, con muchas ganas y con el amor de Málaga, ¿no?
Bueno, y además, desde el Polo de Contenidos Digitales, hoy en Málaga, tan buena ciudad para teletrabajar, como dicen, Salvador.
Sí, sí, pues yo estoy encantado. O sea, yo siempre digo, a mí no me sacan de Málaga ni con agua caliente. O sea.
Oye, que Barcelona y Málaga tienen mucha similitud, ¿eh? También. Ahí,
sí, no, a ver, son dos ciudades preciosas, ¿no? Pero bueno, en este caso yo tengo mi familia, parte de mi familia está en Barcelona, pero también parte de mi familia está aquí en Málaga, ¿no? Desde hace ya unos cuantos años. Bueno. Con lo cual, bueno, pues de alguna manera poco a poco me voy convirtiendo también como hijo adoptivo, ¿no? De Málaga.
Bueno, pues estos son los regalos que algunas veces te da la radio, ¿no? Que te encuentras como invitado a personajes del calibre y a personalidades del calibre de Salvador Simó, director, guionista y animador, con el que nos ha encantado compartir unos minutitos en este programa. Pues Salvador, que te quedes mucho tiempo aquí en Málaga, lo que no pueda el amor no lo puede nada, así que yo creo que la cosa va a ir para largo y me alegro que estés tan a gusto en el Polo de Contenidos Digitales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y suerte con esas Palabras de Caramelo.
Muchas gracias, Andrés. Gracias a vosotros.
Vamos a seguir recorriendo los pasillos del Polo de Contenidos Digitales y fíjate, ahora te voy a hablar de un asunto bien distinto al que acabamos de abordar y que pone la última tecnología al servicio de la cirugía para hacer posible, pues, una cirugía colaborativa entre varios especialistas sin necesidad de que estén físicamente en el quirófano. Es fantástico, ¿verdad? Poder contar con los mejores en cualquier momento gracias a la tecnología. Bueno, eso es lo que realiza M-Surgery. Voy a saludar a su CTO, al responsable de toda la parte técnica de M-Surgery, es Michel Velázquez Mariño. Michel, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, bienvenido. Oye, hablamos muchas veces de la tecnología aplicada al campo de la salud, en este caso al campo quirúrgico. ¿Qué tipo de tecnología se utiliza? Porque no me veo yo ahí que esto esté funcionando con un 4G normal y corriente, ¿o sí?
Bueno, el principal objetivo de la tecnología es conseguir conectar un punto sin importar las condiciones tecnológicas en las que se encuentren. Lógicamente siempre tenemos algunos límites, pero nuestro proyecto está optimizado para ser usado tanto en entornos muy hostiles a la tecnología y conectar a través de servicios satelitales, como para utilizar los servicios móviles de usuarios 4G y 5G. Dicho eso, lo más ideal, lo óptimo, es contar con una conexión de alta velocidad por fibra óptica.
Para intentar que no haya retardo, ¿no?, entre lo que se hace o lo que se dice o lo que se ordena, ¿no?
Exactamente. O sea, nosotros tenemos que estar siempre con unos tiempos de retardo por debajo de los 300 milisegundos para que la comunicación sea fluida y para que no se ponga en riesgo ninguna de las acciones que se realizan durante el procedimiento.
Oye, en M-Surgery, concretamente, ¿qué es lo que hacéis? Quiero decir, ponéis en... os dicen, vamos a hacer una conexión con un cirujano en Shanghái, otro en Tokio y otro desde aquí, desde Málaga. ¿Van a realizar entre los tres una operación y os encargan que eso salga como tiene que salir o qué es lo que hacéis exactamente?
Pues mira, nosotros para conseguir este escenario, para resolver este escenario que has propuesto de ejemplo, nosotros lo que hacemos es que desarrollamos la plataforma tecnológica que permite que esos tres puntos se conecten en tiempo real. Digamos que desarrollamos el software que habilita que se pueda tener una conexión en tiempo real con un vídeo de alta calidad intercambiando la mayor cantidad de fuentes de conocimiento o la mayor cantidad o la cantidad necesaria. Si estamos hablando de una cirugía donde se utilizan varios equipos médicos, pues los tres participantes tienen que ser capaces de ver la información de esos equipos médicos en tiempo real.
También se puede conectar una máquina, por ejemplo, se habla mucho del robot Da Vinci y nueva aparatología, ¿no? que de última generación que se implementan en los quirófanos. Es decir, ¿se puede sumar a esa, vamos a llamarla entre comillas, reunión o conexión, una máquina también?
Sí, de hecho soportamos prácticamente cualquier tipo de equipo médico que sea capaz de sacar una salida de vídeo. Específicamente con el Da Vinci, que lo pones de ejemplo, porque una de las tecnologías que está, digamos, a la alza en el entorno quirúrgico. Nosotros además soportamos la vista de profundidad o vista 3D, que hay algunos equipos médicos que para que los cirujanos tengan más precisión durante sus procedimientos, pues implementan la vista estereoscópica, que no es más que dotarle con la sensación de profundidad para que sepa las distancias en las que está trabajando dentro del cuerpo humano.
Eso es muy importante.
Exactamente. Nosotros, hasta donde sabemos, somos la única plataforma capaz de capturar en tiempo real ese vídeo con sensación de profundidad, transmitirlo a través de internet y recrearlo en cada uno de los participantes. Lógicamente los participantes tienen que usar dispositivos especiales, ya sean gafas de realidad virtual o algún dispositivo especial que te permite ver en 3D. Si no tienes ese dispositivo especial, puedes usar un móvil, un ordenador y puedes verlo igual, pero sin la sensación de profundidad.
Exactamente, ya para disfrutar de esa experiencia 100%, unas gafas que te permitan pues una experiencia inmersiva, ¿no? Para poder realizarlo con la mayor precisión posible. Oye, ¿qué acogida está teniendo este software? Es decir, ¿tenéis demanda?
Pues sí, a ver, somos una empresa bastante joven, hemos empezado a comercializar justo este año, hemos realizado diferentes proyectos de prueba de concepto para ir demostrando que la tecnología es útil, es segura y es válida. Estamos trabajando con diferentes hospitales en España e incluso con distribuidores y hospitales en otros países, en Australia, en Brasil, México y España, fundamentalmente, son los países así de memoria que recuerdo con los que estamos trabajando.
Bueno, no voy a decir que es el futuro, se puede decir ya que es el presente, porque, por ejemplo, los cirujanos, cuando tienen esta experiencia, ¿qué suelen decir? Es decir, ¿qué sensación tienen?
Pues hasta ahora estamos teniendo sensaciones muy positivas porque, digamos que reducen muchas dificultades en el día a día. Si un cirujano experto necesita viajar constantemente a otros hospitales para enseñar su técnica o para asesorar o apoyar durante cirugías complejas, con nuestra tecnología ya no tiene que viajar tanto, puede hacerlo desde el despacho o desde su casa o desde el hospital. De la misma forma, para aprender, muchos cirujanos necesitan viajar a otros lugares para estar dentro del quirófano y aprender las técnicas. Con nuestra tecnología ya no tienen que viajar, ya lo pueden hacer conectados en remoto. Justo la semana pasada hemos tenido 30 cirujanos en una sala formándose en cirugía mínimamente invasiva de cáncer de mama, y para ellos la sensación que tenían era como si estuviesen dentro del quirófano. Lógicamente 30 personas no pueden estar dentro de un quirófano a la vez.
Claro.
Entonces digamos que la aplicación de esta tecnología es inmediata.
Los doctores tienen muchas ventajas. Lo decías, evitar desplazamientos, es decir, también ahorrar costes de tiempo y dinero, y también algo que me parece fundamental, garantizar que ese cirujano está descansado, porque si se tiene que pegar un viaje de avión de varias horas, dormir fuera de casa, en fin, adaptarse a otro clima, cambiar de comida, todo eso se lo ahorra.
Todo eso se lo ahorra y todo ese ahorro que está teniendo pues repercute también en que no tiene que abandonar su hospital. Puede seguir haciendo, digamos, tal vez el 90% de sus consultas, de sus tareas, de sus cirugías que tendría que hacer, no las pierde porque al no tener que viajar, pues solo se concentra en dedicarle el tiempo justo y necesario para apoyar a los que están fuera del hospital.
Oye, Michelle, ¿y el paciente puede estar tranquilo con esto? Porque hablamos de los cirujanos, pero ¿y el que está en la camilla?
Bueno, el paciente puede estar tranquilo. De hecho, en muchos casos el paciente puede sentirse mucho mejor cuidado porque siempre queremos contar con el mejor cirujano. Siempre queremos que si nos van a practicar una cirugía, pues que lo haga el mejor cirujano. Con esta tecnología puedes tener siempre, o la gran mayoría de las veces, al mejor cirujano, aunque no esté dentro del quirófano, porque puede estar desde otro lugar asesorando, dando una segunda opinión al cirujano que está en quirófano en ese momento.
Es maravilloso la aplicación de la tecnología, ¿no?, al mundo de la cirugía en Surgery. Desde aquí, desde Málaga, ahora mismo estáis en el polo de contenidos digitales. Por cierto, ya prácticamente vuestro tercer año en dos etapas distintas. ¿Por qué el polo de contenidos digitales ahora en esa incubadora de alta tecnología? ¿Qué encontráis ahí, Michelle?
Pues realmente es un espacio de mucho intercambio entre las startups para toda la parte de desarrollo tecnológico en el mundo del metaverso, en el mundo de la realidad virtual. Es un centro que engloba muchas empresas que están muy bien posicionadas, con lo cual se crea un ecosistema muy cómodo para poder trabajar y de mucho aprovechamiento.
Pues ahí lo tienes, además con sello malagueño, M-Surgery, instalados aquí en el polo de contenidos digitales, poniendo la tecnología al servicio de la cirugía colaborativa. Hasta 30 cirujanos pueden participar en una intervención quirúrgica, además de lo mejor, sin necesidad de que estén físicamente en ese quirófano, y todo gracias a software como M-Surgery. Pues Michelle Velázquez Mariño, CTO, responsable de la parte técnica, tienes trabajo ahí sin duda, de M-Surgery. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a seguir trabajando y desarrollando pues proyectos de esta enjundia. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y es que cuando te digo que el polo de contenidos digitales de Málaga es un lugar maravilloso, no es una frase hecha, ¿eh? Fantástico. Los proyectos que nos encontramos ahí como fantástico es el sabor que tenemos en Málaga, y lo digo porque ahora ahí nos va a abrir el apetito para una buena merienda nuestro compañero Enrique Ortiz, que ya lo tengo por aquí. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.